Vicente Molina Foix es uno de nuestros ilicitanos que, al igual que el Misterio, el Palmeral es patrimonio de la humanidad, porque como escritor ha llegado a lo más alto. Su obra ha sido reconocida con los premios más prestigiosos de nuestro país. Molina Foix es uno de los intelectuales más importantes de nuestros tiempos y, aunque vive y trabaja fuera de Elche, su vinculación con nuestra ciudad es bien estrecha. No olvida a su familia, amigos y sobre todo al paisaje de su infancia. Y esa es la suerte que tiene esta ciudad, haber acogido el nacimiento de un gran talento para las artes que sabe conmover al lector y al espectador. Él es un hombre del Renacimiento, comenzó como poeta y ha continuado escribiendo teatro, novela, ensayos, ha compuesto libretos de óperas y como cinéfilo ha conseguido cumplir su sueño, dirigir dos largometrajes. Su testamento literario está depositado en las cajas del Instituto Cervantes de las Letras y el Ayuntamiento de Elche le ha nombrado hijo predilecto de la ciudad. Y hace tan solo unos días vino a Elche el pasado miércoles para asistir al homenaje que el Instituto de Estudios Turolenses le rindió junto a la Fundación Mediterráneo. Pronto tiene previsto volver a Elche para recoger su título, el de predilecto. Muy buenos días, Vicente Molina Foix. Enhorabuena por tanto éxito.
Bueno, pues el éxito muchas veces está aparejado a la edad, ¿no? Si uno vive una larga vida, y yo, la mía es larga ya, tiene más posibilidades de tener reconocimiento que la gente, y he conocido a varios escritores y escritoras de mucho mérito que murieron más pronto y por tanto tuvieron menos reconocimiento, siendo muy dignas de tenerlo.
Pero Vicente, yo he leído esa revista, ese monográfico que le ha dedicado Turia, la revista Turia de Teruel, y la verdad es que el éxito es el trabajo. Es impresionante la cantidad de méritos que has hecho.
Bueno, la cantidad de cosas, en efecto, sí, con mérito, eso no soy yo el que... Yo me he esforzado a lo largo de mi vida en escribir y hacer las cosas que he hecho dentro de la literatura o de la crítica o del ensayo. Me he esforzado en hacer, es decir, nunca he hecho labores de aliño en la literatura. No me gusta el aliño en la literatura. El aliño me gusta cuando tomo una tapa en uno de nuestros bares, ¿no? En la literatura, la concentración, el empleo del tiempo, la dedicación exclusiva a ella, cuando pude ya dejar la universidad y me dediqué exclusivamente a mi trabajo de escritor, todo eso lo hago con el máximo empeño, con la máxima entrega, tomando como modelos no a los genios que digamos así, que repentizan, ¿no? que encuentran las cosas muy fácilmente, como los hay, escritores y poetas de mucho talento, que eran unos improvisadores, casi. Mi modelo es el modelo que, por utilizar un nombre ilustre, sería Flaubert. Flaubert, el perfeccionista, el que quiere no dejar imprimir con su nombre una página de la que él no esté plenamente satisfecho. Yo he querido hacer en las novelas, tanto como en la poesía, he querido hablar de las cosas y de mí mismo con el más exquisito cuidado de que eso esté dicho de manera que al lector le atraiga, le haga pensar y le haga divertir a veces, porque hay mucho humor en mi novela, ¿no? También eso forma parte de la literatura.
Pues para haber empezado esta carrera tan larga, Vicente, vamos a empezar con los inicios, porque todo esto ocurrió en Elche. ¿Qué niño eras de pequeño? ¿Eras el prota, el monaguillo, el tímido, el distraído, el empollón? ¿Cómo eras?
Bueno, los niños van cambiando, claro. Los primeros recuerdos no son míos, son los recuerdos diferidos por mi madre o por mis hermanos, que eran mayores que yo. Yo tenía una diferencia de 5 años con mi hermano superior a mí en edad, que tenía 5 más, como digo, y mi hermana tenía 7 más. Entonces yo era el pequeñín de la casa, y esos primeros recuerdos los tengo de, pues eso, todas las familias los tienen, ¿no? Los relatos, las leyendas familiares de lo que hizo este niño aquel día, cuando se comió no sé qué, o cuando, como fue mi caso, yo creí que una señora muy vehemente, una ilicitana muy vehemente, que le estaba contando algo a mi madre en la calle, en un encuentro, y yo, según la interpretación de mi madre, la vi tan exaltada, contándole con tanto pasión y con tanta énfasis lo que estaba contando, que no sé lo que era, yo que no había hablado nunca, dije mi primera palabra, tota, tota. O sea, yo creía que esa señora estaba insultando a mi madre por su vehemencia. Bueno, eso, de eso me acuerdo. Luego lo que me empieza a acordarme ya son la vinculación tan especial que yo tuve, una de las más bonitas de mi vida, con mis padrinos de bautismo, que eran ilicitanos y que eran propietarios. La mujer, Rosita Román, era la propietaria de un hotel estupendo que había en Elche, que desapareció, el Hotel Comercio, y después mi padrino Sebastián Guirao, que era un socio del club de fútbol de Elche en el momento de esplendor. Yo, que nunca he sido muy futbolero, pues por ir al partido con mis padrinos, pues me iba muy gustoso, y allí viví la edad de oro del fútbol ilicitano.
La verdad es que me has hablado de tus padrinos, pero ¿y de tus padres? ¿Ellos qué valores te inculcaron?
Bueno, mis padres me inculcaron los valores, digamos, yo los valoro, esos valores que ellos me inculcaban, como algo muy alto, porque mi padre era un hombre muy recto, un hombre así de no un moralista, pero sí un hombre que se tenía a sí mismo por hombre recto, tenía un trabajo difícil, pero un hombre que manejaba el dinero de los organismos en los que trabajó, el Ayuntamiento de Elche primero, después la Diputación de Alicante, es decir, en una época de mucho movimiento y de mucha construcción y de mucho. Mi padre, yo no lo entendía porque yo era un pequeño, pero mi padre pues trataba de hacer las cosas con rectitud, tenía fama por eso, y también allí lo que me inculcaron, sin saberlo yo casi, es una cercanía y por tanto un amor que fue fácil después en darse a conocer al misterio. Mis padres eran valencianos, mi padre de Sueca y mi madre de Valencia. Y vinieron a Elche pues, para trabajar en la administración del Estado, y ahí nací yo, ¿no? Y ellos iban ya, porque claro, mis países seguía haciendo desde el siglo XIV, ¿no? Y les gustó mucho. Mi padre tenía una querencia musical, porque mi abuelo Vicente Molina, que yo no conocí, era un hombre que había tenido muchos, digamos así, había hecho sus pinitos en el mundo de la música como promotor musical, con el maestro Serrano, la zarzuela valenciana de este gran maestro. Entonces en mi casa había una cierta afición y respeto por la música. Cuando mis padres llegaron a Elche, pues se encontraron con que en Elche había esta, no una zarzuela, sino una especie de ópera sagrada o oratorio, espectáculo y acto de fe cristiana tan insólito, tan importante y tan incomparable. Entonces, mi padre, tengo entendido, eso luego lo supe por otra gente, ayudó desde su puesto de interventor de fondos del ayuntamiento en las ayudas a Misteri. Yo luego pues he sido un verdadero, casi vergüenza decirlo con esa palabra, un fan del Misteri, ¿no? Porque yo el Misteri, desde que volví a vivir en Inglaterra, que esos años no pude porque estaba ahí, claro, pues siempre que he estado cerca del misterio, cerca de la basílica, he ido en los años pares, en los años que se toca en noviembre, también he ido y en agosto, y luego pues he tenido uno de los reconocimientos. Tú has hablado antes de unos reconocimientos, los tengo en efecto, uno de los que más valoro. Uno aún no lo soy, porque me falta el nombramiento y la insignia, ¿no?, que es el de hijo predilecto, que me hace mucha ilusión. Pero uno que fue físicamente muy emocionante para mí fue ser caballero portaestandarte del misterio en el año, si no recuerdo mal, 1990. Madre aún vivía, yeah, y una de las alegrías de su vida fue venir conmigo. Se instaló conmigo en el hotel en Elche, porque yo tenía que salir todos los días, y claro, no iba a ir y venir. Entonces nos instalamos con mi madre en una habitación y yo en otra, en el hotel, y yo por las tardes me ponía el chaqué este caluroso en verano, porque eran en las representaciones de verano, y mi madre se iba, mi hermana o con quien fuera, al misterio, y allí en la tribuna se ponía y todos los días lo veía, y le daba mucha ilusión verme a mí, a su hijo pequeño, con el chaqué de mi padre, que se había quedado en la casa y me venía perfectamente y no hubo que arreglar, bajando por el o subiendo por el andador, en lo que es la presencia civil, la única presencia civil importante del misterio, ¿no?
Pues Vicente, me has destacado un momento importante en tu vida, ese nombramiento de caballero portaestandarte, el misterio, y cómo la reacción que tenía sobre tu madre, ese nombramiento, ese papel que interpretabas. Pero ahora, en estos momentos, en 2022, ¿qué sientes cuando escuchas esto tan lejos? Te he puesto el final, ¿eh? Te he puesto el. Este es el sonido de las puertas del cielo, de tus puertas del cielo.
Sí. Bueno, es que eso, claro, yo, el misterio es algo que no lo digo así de manera retórica, ¿eh? De las cosas que además luego se pueden demostrar. Yo, el misterio me emociona siempre que lo veo, siempre. Lo habré visto 30, 60 veces, no sé cuántas, ¿no? Lo he visto además desde distintas perspectivas. Cuando estaba de caballero se veía desde esa situación un poco privilegiada que tienen los caballeros electos para sentarse al lado de los actores y del escenario, en el escenario, ¿no? Siempre me emociona, o sea, yo que soy poco de llorar, casi siempre lloro en algunos de los momentos del misterio. Lloro porque ahí se mezclan las memorias de mis padres y de mi hermano llegó a ser, estaba en la escolanía, hizo la prueba del Ángel, iba a cantar un verano, y ese año fue el año en que en junio mi padre tuvo que tomar posesión de su nuevo puesto en Almería, y nos fuimos allí y mi hermano ya no cantó. Es decir, yo asocio a una parte de mi familia, al amor que ellos tenían, a esa emoción que me transmitieron, pero luego también lo asocio a una cosa que yo he hecho, lo que yo llamo así medio en broma, proselitismo ilicitano, que es llevar a Elche a amigos míos, a escritores, Juan Benet, Javier Marías y una larga, Eduardo Mendoza, una larga lista de gente a la que yo les convencía de que tenían que venir a ver esta maravilla. Nadie salía decepcionado. Y algunos salían llorados.
Qué importante, es tenerte para como embajador del misterio. Hemos hablado del misterio y del palmeral. ¿Qué sientes? Porque el palmeral, no sé qué sonido ponerle al palmeral. Supongo que tendrá muchos, son impresionantes. Pero yo sé que has hecho mucho por el palmeral cuando has podido. Por ejemplo, cuando estabas trabajando con Stanley Kubrick, Creo que las palmeras que aparecen en una de sus películas, creo que la chaqueta metálica, son todas de Elche.
Sí, bueno, ahí yo, eso hay que decirlo, yo las reconocí, las palmeras de Elche, pero eso lo hicieron ellos como la productora. Yo no recuerdo si yo, es posible, porque yo ya a Kubrick le había conocido antes con otras películas anteriores, y hablábamos cuando yo ya iba a Londres, que fueron en dos de las películas, yo pasé allí unos días. A lo mejor hablé del palmeral de Elche, claro, que es una cosa muy insólita en Europa, muy, muy original e insólita. Entonces, yo no sé, no me quiero aquí a poner méritos que no tengo. Yo no sé si las palmeras de Elche, que fueron trasplantadas allí, a las afueras de Londres, donde él rodaba, para recrear un ambiente oriental, en este caso era Vietnam, bueno, las palmeras lucían estupendamente, ¿no? Nadie, salvo, bueno, los que las gestaron, ¿no? Y yo mismo sabíamos que eran de Elche, ¿no? Pero lo malo es que algunas de ellas, por necesidades de guión, sufrieron un poco algunos daños, ¿no? Porque algunas ramas quemadas y cosas de estas, porque allí era para ambientar una escena de desenlace, de asalto a una posición del Vietcong.
Pues Vicente Molina, son muchas las historias que podemos contar de ti aquí en esta ciudad. Las contarás porque tendrás que venir a recoger esa insignia de hijo predilecto y será bien pronto. Pero sí que me gustaría saber por dónde andas, porque el miércoles pasado ya nos dijiste o diste a conocer una faceta poco conocida, que son tus diarios. ¿Sigues soñando? ¿Sigues escribiendo en esos diarios tus sueños?
Sí. No todos los días, porque eso depende del sueño, el sueño se presenta o no se presenta. Hay siempre sueños, yo eso lo tengo comprobado, y gente que lo ha estudiado de manera mucho más específica lo sabe y han escrito sobre ello. La cabeza no se duerme plenamente, o sea, la mente no se duerme. La mente trabaja en sordina, y preferiblemente en silencio, aunque yo he conocido gente que hablaba por la noche, ¿no? Yo no hablo por la noche, a mí me hablan por la noche los personajes, porque últimamente, en los últimos años, el año que viene se cumplirán 30 años de la fecha en que empecé a llevar el diario. Fue en febrero del 2000, del 3, ¿no? Llegaremos al del 93, quiero decir, perdón, o sea, me equivoco así, ¿no? Del 93, con lo cual en el 23 haremos 30 años. Bueno, al principio eran el relato que yo recomponía de cosas, algunos muy divertidos, otros patéticos, muchos de ellos en sus arranques presididos por las dos personas que habían muerto, dos personas fundamentales de mi vida que habían muerto, una en enero del 93 y mi madre, que era la segunda, unos meses más tarde. La primera fue Juan Benet, un escritor extraordinario y amigo y maestro de mí y de muchos escritores de nuestro país, y mi madre pues era la persona con la que yo tuve una relación siempre muy, a veces un poquito reñida, porque teníamos temperamentos similares, éramos dos libras nacidos en los mismos días de años distintos, y a veces chocábamos amistosamente con el temperamento de Libra, que no es tan equilibrado como dice la astrología, al menos en mi experiencia. Pero yo luego, cuando mi padre murió, pues yo era el único hijo soltero y el pequeño, pues tuvimos una vida muy agradable de hijo y madre, que a veces era un poco una relación de pareja desigual entre un hijo que iba a ver a su madre, que estaba sola y muy sola, y que luego en algunas ocasiones fueron experiencias muy gratas para mí. Yo la invité a hacer viajes, estuvimos en Santander, en un balneario, estuvimos en Londres, y el viaje que más recordaba ella hasta los últimos días de su vida, un viaje a Marruecos, que de repente, claro, mi familia viene toda valenciana, fuimos todos un poco colonizados por los árabes en esa parte de España, más que en otras. Y mi madre de repente tuvo un deseo, yo le hablaba de ir a París y de ir a otros sitios, a Italia, y me dijo, no, a mí me gustaría ir a Marruecos. Y allí fuimos a Marruecos, mi madre e hijo, mi madre andando por las casbas y los aduanes y las ciudades más difíciles de andar, como por ejemplo Fez, que es maravillosa pero muy intrincada. Allí estaba mi madre, que no se paraba, y en el bazar y en los mercados la veían. Mi madre tenía entonces 80 años ya, o 79, y la veían, una señora tan brava y tan entusiasta. Bueno, es otro recuerdo para mí imborrable.
Pues Vicente Molina, no hay mucho tiempo y me gustaría que me dijera cómo, ya que es un hombre de sueños, cómo sueña esta ciudad, cómo desearía que fuera Elche.
Bueno, yo Elche me gusta, la quiero, la he recuperado cada vez más, poco a poco, y ahora ya me siento prácticamente ya instalado allí, aunque no tenga una casa allí propia. Yo la soñaría, digamos así, un poco más volcada en cosas de la cultura. O sea, Elche es una ciudad grande, no es un pueblo, no es un pequeño pueblo, ¿no? Es una gran ciudad, tiene al lado a otra gran ciudad que es Alicante, y bueno, y en toda la zona. Y a mí me parece que Elche, que tiene, ya hemos hablado de ello, ¿no? Tiene tantas cosas, bueno, tiene un museo y tiene su festival de cine y ahí tiene el misterio, o sea, tiene cosas extraordinarias, ¿no? Pero yo le he hecho en falta a Elche unas, digamos así, actividades y instituciones que lograran ampliar el espectro de la ciudad. O sea, hay ciudades ahora con las nuevas, digamos, tecnologías, con las nuevas iniciativas que se toman, que se están, digamos así, regalándose a sí mismo centros locales, festivales, semanas de algo. Es decir, yo creo que Elche tiene el suficiente material genuino, no solo por lo que hemos dicho, sino también por la situación y las capacidades humanas de la ciudad. Es una ciudad que va creciendo, y bueno, a mí me gustaría ir a Elche de espectador, o sea, que Elche fuera para mí lo que yo encuentro. Yo soy muy viajero, y cuando llego a una ciudad, lo primero que voy a ver es la iglesia, porque me gustan mucho las iglesias, aunque no sea muy, muy, muy practicante de la religión, ¿no? La de Elche ya la conozco perfectamente, incluso he trabajado en ella, digámoslo así, medio cómicamente, ¿no? Y ver el museo, ver las bibliotecas, ver los centros que han revitalizado muchas ciudades con sus actividades o sus arquitecturas. O sea, Bilbao es mucho más grande que Elche, claro. Bilbao era una ciudad mortecina hasta que, frente a muchas ideas contrarias, se hizo el Guggenheim. El Guggenheim, que es una obra maestra de la arquitectura, y luego tiene sus contenidos, claro, artísticos, recambió, rediseñó la ciudad, la revitalizó. Pues yo creo que a Elche le faltaría un poco de vitalidad.
Puede ser.
Material humano y material de base lo tiene.
Vicente Molina Fos, pues después de escucharle, yo lo resumo así. Un niño que fue feliz, que nació en Elche, que renació con las letras y con todos sus sueños. Muchísimas gracias por todo lo que ha aportado a esta ciudad, la suya.
La Glorieta, con Rosmari Alonso y Antonio Bazán. I was running blind like a silver lining, love.